La automedicación es el uso de medicamentos que realiza una persona para sí misma, sin ninguna intervención por parte del médico, ni en el diagnóstico de la enfermedad, ni en la prescripción o supervisión del tratamiento.
La automedicación es un hábito común en nuestra sociedad y no está exento de riesgos. Utilizamos medicamentos para el dolor de cabeza, para problemas gástricos, para relajarnos, para la tos, para la alergia, etc.
Según un estudio realizado por el proyecto de RSC de Reich Gofre y la Fundación Isabel Gremio, las infecciones por bacterias causarán más muertes por las resistencias a los antibióticos que el cáncer en el año 2050, convirtiéndose así en la primera causa de muerte por enfermedad en el mundo.
Esta semana, en Ahora en Fase de Pod, hablamos sobre los riesgos de la automedicación.
Ahora en Fase de Pod.
Hola, estamos una semana más en Ahora en Fase de Pod y tenemos con nosotros a Mercedes Arias, vocal de Atención Farmacéutica del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza.
Hola, buenas tardes.
A Cristina Trigo, técnico de la Unidad Autonómica del Uso Racional del Medicamento.
Buenas tardes.
Y a José Emilio Mesonero Gutiérrez, catedrático del Departamento de Farmacología y Fisiología.
Hola, buenas tardes.
Pues vamos a empezar con una pregunta sencillica. ¿Es fácil automedicarse en España?
A ver, yo creo que primero habría que indicar a qué nos referimos cuando hablamos de automedicación. Automedicación sería cuando una persona toma un medicamento sin una indicación o prescripción de un profesional sanitario, yo así lo entiendo. Puede ser bien prescripción del médico con una receta médica o una indicación farmacéutica. ¿Es fácil automedicarse? Sí, sobre todo para tratar síntomas agudos. Síndromes agudos como puede ser una gripe, un catarro, un estreñimiento, una tos de un periodo corto de duración.
Yo creo que automedicarse actualmente es, por lo menos en España, siendo que los fármacos se dispensan en establecimientos sanitarios, no es tan fácil como podría producirse en otros países. Es cierto, como dice Mercedes, que se produce la automedicación para los síntomas más agudos y yo creo que también hay que diferenciar un poco en lo que es la automedicación en sí o la automedicación responsable, que es lo que comentaba ella con el consejo, con la información de un profesional sanitario, tanto un farmacéutico como un médico.
¿Cuáles son los medicamentos que más se autoconsumen en la población?
Como he dicho antes, como autoconsumo, muchas veces antigripales, anticatarrales, medicamentos como laxantes y demás. Yo creo que el autoconsumo tiene mucho que ver también a veces cuando son con medicamentos con receta, que no dispensamos en la farmacia sin receta. Depende mucho de esos restos que quedan en el botiquín de las personas. Ahí es donde tenemos el gran problema de la automedicación.
José Emilio, antes has comentado que estás especializado en veterinaria, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo soy profesor en la Facultad de Veterinaria.
¿Nos podrías contar un poco de la automedicación, no automedicación por ellos mismos, sino cómo automedican los dueños de animales a sus mascotas o a los animales que tienen en granjas?
Realmente, en el campo de la veterinaria, creo que la automedicación existe en menor porcentaje. Lo que sí que existe, quizás en mayor porcentaje en el ámbito veterinario, es la prescripción un poco preventiva, a veces de antibióticos. Quizás sí, que es una cosa que por otro lado va a estar completamente prohibida a partir del 1 de enero del 2019, que es donde más efectos o más hincapié se ha hecho a la hora de poder reducir el consumo de estos antibióticos en los animales.
En tu opinión, ¿cuáles son los medicamentos que más se autoconsumen en la población?
Pues los fármacos que más se autoconsumen son, como ha dicho también Mercedes, los analgésicos, antiinflamatorios, laxantes y sobre todo los restos, lo que estábamos comentando, los restos que quedan en los botiquines.
Yo quería también hacer un inciso en lo que comentabas antes, que hay que diferenciar mucho. No hablaremos de automedicación cuando vienen a la farmacia y dicen dame un medicamento para o necesito esto. Entonces sí que hay una indicación farmacéutica y hay una indicación de cómo tiene que tomar el medicamento, que lo conozcan, durante cuánto tiempo y demás. E incluso cuando vienen pidiendo algún medicamento concreto, siempre cuando lo entregamos o lo dispensamos, nos aseguramos que tiene que saber el paciente para qué lo tiene que tomar, si está tomando alguna otra medicación que podría presentar alguna interacción y demás. O sea que yo repito que el tema principal de la automedicación como tal lo tenemos en los botiquines.
¿Podrían decirnos algunos porcentajes de la gente que se automedica en España?
Bueno, yo la cifra que tengo es de que del 2005, que uno de cada cinco españoles toman antibióticos sin prescripción médica.
Y bueno, yo también he buscado un poco de información de datos y desde la encuesta europea de salud, comparándola con el 2009 y el 2014, se vio un incremento de casi el 2% de entre la realizada en el 2009 y el 2014. En el 2014 era un 10,03%, siendo los valores mayores en hombres y mujeres adultos de 18 a 34 años.
¿Hay alguna diferencia entre animales, personas?
Quizás en ese aspecto el campo de la veterinaria está menos analizado, por así decirlo, no, hay menos estadísticas. Entonces, porque muchas veces el problema, sobre todo lo que son animales de compañía, sí que puede existir una automedicación que a veces procede de la propia medicación que tienes en los botiquines los propios dueños. Y eso a veces es prácticamente incontrolable.
Porque en internet salen muchas veces que puedes medicar a tu gato o a tu perro con algo que tengas en casa. Esto es muy negativo.
Hombre, estamos en las mismas situaciones que a veces ocurre en humanos. Es decir, si una persona se intenta simplemente constituirse en médico veterinario de sí mismo o de un animal, pues comete esos errores a veces, que pueden llevar a una automedicación completamente errónea.
¿Desde el Colegio de Farmacéuticos tomáis alguna medida paliativa a esta costumbre?
Sí, se realizan continuamente campañas de educación en colaboración con Salud Pública y con las administraciones. Somos los profesionales sanitarios que estamos muy cerca de la población y además es que somos los que dispensamos los medicamentos a los pacientes. Por lo tanto, realizamos muchas campañas para el correcto uso de los medicamentos y en concreto el tema de los antibióticos, que es un tema ahora mismo que es una realidad. Que presenta una gran gravedad a nivel de salud pública por el tema de las resistencias a los antibióticos, pues se entregan incluso unos esquemas o unas indicaciones con el correcto uso de los antibióticos. Por ejemplo, pues que tienen que utilizarlos como lo ha prescrito el médico en cuanto a la posología, cómo tienen que tomarlo y durante cuánto tiempo. Hacemos mucho hincapié en que tienen que terminar los tratamientos, aunque se encuentren mejor, y que esto en cualquier medicación de agudos, que todo medicamento que sobra, que por favor que lo tienen que traer a las farmacias y depositarlo en el SIGRE.
Se ha publicado un estudio que asegura que en 2050 el 28% de la población será inmune a los antibióticos. ¿Podéis decirnos cuáles son los riesgos o consecuencias a muy largo plazo de esta autotoma de medicamentos?
Bueno, pero yo creo que el gran avance que ha supuesto los antibióticos a la hora de curar muchas enfermedades, personas que antes se morían por un sarampión o por alguna enfermedad infecciosa, ahora no, y todos los avances que hay en cuanto a pacientes trasplantados, a la supervivencia de niños prematuros, a cualquier cirugía, muchas veces requiere de antibiótico para evitar una infección, pues todo esto llevaría a perder mucho de los avances que tenemos ahora mismo.
Bueno, no hay que olvidar que las resistencias a los antibióticos es un proceso natural de la propia bacteria. Lo que pasa que cuando se utilizan de forma no adecuada, esas resistencias se generan mucho más rápido. Y el gran problema que hay es un aumento de la mortalidad, puesto que cada vez es necesario utilizar antibióticos de mayor amplio espectro, que primero tiene que haber, que puede que muchas veces no haya tratamiento adecuado o frente a esa bacteria. Y por otro lado, aumentan los costes hospitalarios, las estancias hospitalarias y la mortalidad, que es el gran problema.
Y como nosotros cada vez nos automedicamos más, y nosotros somos los que le ofrecemos la automedicación a los animales, ¿crees que hay unas grandes consecuencias a largo plazo para los animales? ¿Ellos mismos son más débiles a estos medicamentos?
Bueno, quizás lo primero que tenemos que dejar claro también es que los que se hacen inmunes, entre comillas, no somos nosotros, son las bacterias. Entonces, el problema está en eso, en las bacterias, que desgraciadamente no las conocemos, porque hay miles de especies y cada una con sus peculiaridades. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que estos seres vivos son capaces de adaptarse al medio mucho mejor que nosotros. Quizás porque son bacterias, es decir, son células, son unicelulares. Entonces no tiene que estar hablando una célula con la otra para decir qué es lo que hago o no hago, si me dejo de salir un diente más o menos. No, ella cambia y sobrevive. Y el problema que tenemos o que vamos a tener es que las bacterias se comunican muy bien. Las bacterias se comunican muy bien y entre las cosas que más se ha estudiado por la repercusión que tiene es cómo son capaces de comunicarse para transferirse esa resistencia. Y ahí está el problema. Que encima ellas se están adaptando, tienen diferentes mecanismos y cada vez mejores para poderse pasar la información que necesitan para sobrevivir.
Y para finalizar, en vuestra opinión, ¿podría nuestra mente, al llevar esta autodestrucción a nosotros mismos, podría mermar la población?
Sí, bueno, yo antes de esta pregunta, que es así como muy, quería lanzar un poquito un punto de esperanza, ¿no? Antes de esta mesa estábamos comentando que está habiendo una evolución positiva, muy positiva, en el tema de la automedicación. Creo que cada vez la población está más concienciada, más educada, y creo que tiene más respeto al uso, por supuesto, de los antibióticos. Yo creo que es una labor de todos los sanitarios, administraciones públicas y demás, y también del propio paciente. Entonces yo creo que bueno, que la automedicación es un tema que nos preocupa, es un tema actual, pero yo creo que el camino hacia el que nos dirigimos, porque estamos trabajando todos de manera conjunta, es en educar a la población, y yo creo que cada vez vamos a ir a que esta automedicación va a disminuir. Y está disminuyendo, vamos, yo creo.
Sí, y bueno, en relación a lo que comentaba Mercedes, de hecho, y con los antibióticos, hay una campaña actualmente que se llama Antibióticos, tómatelos en serio, que ha sido desarrollada como parte de las acciones del Plan Nacional frente a la resistencia a los antibióticos, que se inició en el 2014 y está promovido por el Ministerio de Sanidad y Agricultura, coordinado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios aquí en España. Y bueno, es una estrategia que se dedica a luchar contra la resistencia de los antibióticos. Y este domingo, perdón, es se celebra el Día Europeo de los Antibióticos.
Sí.
Sí, yo quizás solamente quería añadir una cosa más por el ámbito que me toca también. Y es que aparte de los programas nacionales que se están implantando y que yo creo que están teniendo un efecto muy positivo en todo lo que es la educación de como consumidores que somos de medicamentos, luego está todo un plan general de formación de los profesionales sanitarios en todos los ámbitos que habéis comentado antes, pero tenemos que saber o que la gente sepa que no es una acción solamente la cuestión de la salud humana, que están implicados todos. De hecho, hay un programa a nivel internacional de la OMS que es el One Health, que en el cual se intenta implicar a todos los ámbitos, el ámbito de sanidad humana, el ámbito de sanidad veterinaria, producción animal, consumo de alimentos, porque en todos los aspectos hay pequeñas partes de responsabilidades. Entonces, creo que podemos estar medianamente tranquilos en ese aspecto, nunca, pero se están poniendo las medidas oportunas para tomar conciencia y evitar lo posible un uso inadecuado de los antibióticos y de los medicamentos en general.
Pues muchas gracias por acompañarnos esta semana en Ahora en Fase de Pod.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias. Hasta luego.
Ahora en Fase de Pod.